Cope Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía Cope. Lo último es el hallazgo del cadáver de un hombre de 70 años en el interior de su domicilio en La Felguera. Sus familiares acudieron a la policía al no tener noticias de él y cuando consiguieron entrar en la vivienda se lo encontraron muerto. El forense aún no ha determinado la causa de la muerte a la espera de la práctica de la autopsia. Por lo demás, y terminamos el año con incendios y lo comenzamos con temporal. En apenas una semana hemos pasado de la alerta por fuegos y las temperaturas primaverales a la llegada por fin del frío y la nieve. El viento y el fuerte oleaje tienen hoy amarrada a la flota pesquera asturiana, que comienza el año con preocupación e incertidumbre sobre su futuro. La reducción de cuotas de merluza y rape junto al reparto de la xarda ponen en peligro al sector, que no descarta movilizaciones. Incertidumbre también en la factoría gijonesa de Teneco, que entra en la última fase para su venta, o en el Ayuntamiento de Oviedo, donde las tensiones entre los tres socios del tripartito continúan. La última a cuenta de las vallas publicitarias colocadas por Somos Oviedo, que a Izquierda Unida le parecen propias de Corea del Norte. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Marcos Martín.
El Sporting recibe al Getafe a las 8:30 de esta tarde con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso a segunda. Además, la Liga ha anunciado que el Sporting Deportivo de La Coruña de la jornada 23 se jugará el sábado 6 de febrero a las 10:05 de la noche. El Oviedo, por su parte, termina la jornada a un punto de los puestos de ascenso directo a primera. Ayer empató a uno contra el Leganés en un encuentro en el que se lesionó Borja Gómez. Y contamos también que en tercera división el portero del Caudal, Busman, encajó ayer un gol después de más de 1000 minutos sin batido. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Mañana gris en Asturias, a esta hora en Oviedo, cielos cubiertos, llueve de forma intermitente y en el termómetro apenas 12 grados.
Lluvia también en Gijón, 14 grados.
14 grados en Avilés, está lloviendo.
13 grados tenemos en Ribadesella, Orbaya.
Esta tarde van a continuar las lluvias, seguirá bajando además la cota de nieve. Para mañana se mantiene la alerta naranja por viento en toda la costa y estaremos en alerta amarilla por nevadas en el suroccidente y también en la cordillera. El invierno parece que por fin ha llegado, Carlos Fernández.
Sí, de momento estos próximos días va a ser un poco montaña rusa, es decir, para esta tarde, como decías, baja la cota de nieve hasta los 1000 metros, para mañana bajan las temperaturas y la cota se situará en los 800, pudiendo en algún momento del día bajar hasta los 600. El miércoles vuelven a subir las temperaturas y también la cota. El jueves vuelven a bajar tanto la cota como las temperaturas. ¿Qué ocurrirá a partir del jueves? Bueno, pues nos lo adelanta José Salvador, delegado de la AEMET en Cantabria.
¿Qué va a pasar después? Pues previsiblemente sigamos en una tónica de paso de borrascas atlánticas relativamente profundas que barrerán gran parte de la península, sobre todo la mitad norte, pues principalmente, valga la redundancia, el Principado de Asturias, Cantabria, etcétera. Y así seguiremos unos cuantos días más, parece ser.
Y hasta ahora hemos tenido, evidentemente, tiempo seco en Asturias y en España durante prácticamente todo el otoño, lluvias torrenciales en el norte de las Islas Británicas. Un fenómeno que viene que viene propiciado por el Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico que comenzaba a principios de año y que tiene su máximo exponente por estas fechas. Bueno, parece que entra un poquito el invierno ahora.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues...
Hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
OCE Asturias.
Estar informado.
Hace una semana estábamos preocupados por los incendios y por la falta de lluvias, hoy por el temporal que está azotando el Cantábrico. A esta hora hay olas de casi 6 metros frente al Cabo Peñas y esta mañana se registraban rachas de viento de casi 80 kilómetros por hora en el Cabo Busto. Ayer llegaron a superar los 120. El mal estado de la mar ha obligado a amarrar a toda la flota pesquera asturiana. Dimas García es el presidente de la Federación Asturiana de Cofradías.
Por lo menos a la gente de la mar nos dejaron trabajar los días de Navidad, que son bastante buenos, aunque no hubo los precios que se esperaban, pero bueno, fueron bastante buenos y ahora empezamos con temporales, mirando el tiempo para toda la semana y parte de la que entra, lo que es la flota de mediana envergadura va a quedar toda amarrada.
No comienza bien el año para los pescadores asturianos. Además del temporal, la reducción de cuotas de merluza y pichín aprobadas por la Unión Europea y el conflicto abierto por el reparto de la xarda, aún sin resolver, avivan la preocupación sobre el futuro del sector. La situación se complica, además, por la incertidumbre política tras las últimas elecciones generales.
El gobierno está como está, que si, no sé si está o no está. La xarda está ahí porque falta un mes para empezar. No sé, a ver qué sea, a ver cómo lo hacen y cómo eso. Porque, hombre, no creo que nos dejen hacer como el año pasado, porque entonces nos echarían a la ruina del todo ya.
Si las cosas no cambian en los próximos meses, desde la Federación Asturiana de Cofradías no descartan volver a las movilizaciones. Las lluvias al menos han servido para poner fin a la alerta por incendios. El Principado ha desactivado ya la situación de emergencia y ahora comienza el balance de los daños causados por el fuego. Tras 15 días de incendios, el panorama es desolador en muchos concejos, por lo que desde Foro Asturias el diputado Isidro Martínez Oblanca reclama ya la declaración de zona catastrófica.
Yo creo que es el momento, una vez pasada esa crisis tremenda e inolvidable de los incendios en Asturias en estas Navidades, hay que pasar ya a atender a las personas, a los ganaderos, a los agricultores, a aquellos que lo han perdido todo, a la gente del sector forestal.
Oblanca ya advierte que si el Principado y el Gobierno Central no se ponen de acuerdo para las ayudas, presentará una moción en el Congreso de los Diputados una vez que se constituya en las próximas semanas. Reclama además que el Gobierno asturiano actualice sus planes de prevención contra incendios para que situaciones como las de los últimos días, las de las últimas semanas, no vuelvan a repetirse. Un nuevo plan en el que se tenga en cuenta la opinión de aquellos que conocen realmente la situación forestal en Asturias.
Contar con los bomberos, que usted sabe que en el Principado de Asturias no tienen precisamente un buen criterio respecto al gobierno que los dirige. Contar con la gente del sector forestal, contar con la gente de la ganadería y del campo, que es la que cuida nuestros montes y que están abandonados. Contar, en definitiva, con los que saben del asunto.
El cambio de tiempo también ha servido para hacer bajar los niveles de contaminación, aunque no lo suficiente. En la estación de control de la Avenida de la Argentina, en Gijón, en el barrio de la Calzada, la cantidad de partículas en suspensión seguía esta mañana por encima de los valores recomendables. Ayer, en plena jornada festiva, sin actividad, se registraron picos de 228 microgramos por metro cúbico, cuando el máximo legal se fija en 50. Fructuoso Pontigo es portavoz de la Coordinadora Ecologista.
La contaminación es tan elevada que efectivamente ni lloviendo ni con viento se va, ¿no? Y esto refleja que el problema es gravísimo, por más que el Principado intente ocultarlo y desmentir la realidad, que es contundente.
Gijón es, en los últimos días, la zona con mayores problemas, aunque no la ciudad más contaminada de Asturias. Este es el ranking según los datos recogidos por los ecologistas.
La ciudad más contaminada de Asturias con diferencia es Avilés, después estaría Castrillón, luego Ozón, luego Corbera, luego Gijón, más lejos Oviedo y después Langreo. O sea, si buscamos un orden de contaminación sería ese. Lo que pasa es que es verdad que no todos los días son iguales.
Frente a las críticas de los ecologistas, el Principado insiste en que la situación no es tan grave. La Consejería de Medio Ambiente afirma que, a pesar de la acumulación de fenómenos meteorológicos adversos, en Gijón, por ejemplo, la media anual de concentración de partículas se situó en 28 microgramos, muy por debajo de los límites legales que solo se superaron, dice, a lo largo de 34 días.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
2015 ha sido un buen año para la venta de coches, también en Asturias. En diciembre se vendieron en nuestra comunidad 1.453 turismos, un 4,5% más que en el mismo mes de 2014. Cerramos el año con más de 16.000 coches nuevos comprados en Asturias, lo que supone un incremento superior al 17%. En el conjunto de España, la subida fue de casi el 21, con 28 meses ya consecutivos de incrementos.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Los trabajadores de Teneco comienzan el año sin saber cuál va a ser su empresa dentro de unos meses. El proceso para la venta de la factoría gijonesa de la multinacional, la antigua Amortiguadores Monroe, entra ya en su última fase, Eduardo González.
El 18 de enero se marca como fecha más probable en la que ya se puede conocer los dos potenciales compradores que han llegado a la final de la puja que lleva abierta desde hace meses por hacerse con la propiedad de la planta de Tenneco en Gijón, en la que trabajan 116 trabajadores. Se busca que el nuevo propietario garantice el mantenimiento de estos empleos. Han salido rumores en los últimos días que vinculaban el futuro de la factoría a un empresario francés que optaría por el negocio de los electrodomésticos. En COPE Gijón, uno de los miembros del comité de empresa ha negado esta posibilidad y confirma que el futuro se mantendrá ligado al negocio del amortiguador. Están a punto de recuperar los certificados de calidad que se perdieron durante el parón por el conflicto laboral en 2013. Lo confirmaba a la cadena COPE César González, miembro del comité de empresa.
Estamos en ello. Se ha conseguido alguno, pero bueno, se podría decir que para mediados de este año se podría conseguir todos los permisos y por lo tanto podríamos afrontar la producción del equipo original. Es más, debería de ser una exigencia por parte de cualquier comprador, porque sin el equipo original hay una parte del mercado al que no podrías optar, quieras o no.
Esa gran calidad en el acabado del equipo original de amortiguador es única en Europa, algo que valora el futuro propietario para establecer en Gijón una base de fabricación de amortiguadores para todo el continente.
En Oviedo, el que comienza con incertidumbre el año es el tripartito que gobierna el ayuntamiento de la ciudad. Las tensiones se han acrecentado en las últimas semanas a raíz de la negociación de los presupuestos para el próximo año, que sigue bloqueada. Tampoco ha gustado nada a sus socios la campaña publicitaria iniciada por Somos, la marca blanca de Podemos en Oviedo, instalando vallas en diferentes puntos de la ciudad en las que se elogia la labor desarrollada en los últimos meses. La portavoz de Izquierda Unida las ha llegado a calificar de propias de Corea del Norte, aunque hoy, más prudente, aclara que no están pensando en romper el pacto de gobierno, ni por las vallas, ni por el presupuesto.
La cosa se lió por ahí. Nosotros lo único que reclamamos es que se nos dé la información, tiempo y forma, para poder analizarla, porque en una información que teníamos muy de principio veíamos que faltaban cosas. Y luego, en el tema de las vallas, a ver, nosotros no lo vemos correcto y por eso lo criticamos. Pero bueno, tampoco tiene por qué suponer una ruptura, ¿eh?
En Pajares, los responsables de la estación de esquí esperan ya que las nieves que se anuncian para los próximos días puedan permitir inaugurar la temporada, Carlos.
Sí, la temporada de esquí, lo único cierto es que lleva un retraso de más de un mes debido al tiempo tan cálido que nos acompañó en las últimas semanas. El director de la estación de Valgrande Pajares, Felipe García Pertierra, se agarra a temporadas como la de 2011 o 2012, cuando hasta mediados de enero no arrancó la campaña, aunque finalmente se extendió más de lo previsto. Es el consuelo que queda, recuperar el tiempo perdido más allá del final de campaña.
El día hacía un mes y ahora mismo ya es más de un mes. No es que sea positivo, evidentemente, pero también tenemos como referencia la temporada 2011-2012. La estación no pudo abrir hasta el 16 de enero. Vino una temporada bastante buena, ¿no? Esa puede ser la única esperanza que nos acabe salvando la temporada, ¿no? Sí.
Se lo adelantábamos en titulares. Agentes de la Policía Nacional han encontrado esta mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años en el interior de su domicilio de La Felguera. Familiares del fallecido habían alertado a la policía al no tener noticias de él ni poder acceder al inmueble. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta de entrada y una vez en el domicilio encontraron el cadáver de su propietario. El forense aún no ha determinado la causa de la muerte a la espera de practicar la autopsia. Y un último apunte. Trasladado al Hospital Central, el conductor de un vehículo que se salió de la vía en el concejo de Cabranes sufre policontusiones. Se trata de un hombre de 49 años que circulaba por la carretera AS-255 en sentido Villaviciosa cuando se salió de la calzada. 2 y 23.
COPE Asturias.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Asturias en tu bolsillo. Busca Guía del Turismo Asturias en Google Play o en la App Store y lleva en tu móvil toda la información de nuestro paraíso natural. Hoteles, restaurantes, geolocalización de todas las playas, monumentos, museos. Guía del Turismo en Asturias. Descárgatela ya y muévete con ella. Disfruta Asturias de principio a fin.
Mónica, Juan, Adela, Manuel. Puede ser el nombre de cualquiera de los comerciantes que están en tu calle. Ellos trabajan cada día para ofrecerte los mejores productos y una atención personalizada. Esta Navidad, compra en los comercios de tu ciudad. Están cerca, son tus vecinos y contribuirás a generar riqueza en tu zona. Comercio local, sin ir más lejos. El Ayuntamiento de Oviedo con el pequeño comercio.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE Asturias.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. El equipo de gobierno tripartito del Ayuntamiento de Oviedo se reúne el jueves para tratar de avanzar en el acuerdo presupuestario, un presupuesto que para el PSOE tiene todas las posibilidades de ser acordado. Ana Rivas es la portavoz socialista.
Posibilidades de acuerdo, no sé si el jueves o cualquier otro día, pero desde luego 100%, sin duda. Sobre el presupuesto.
Izquierda Unida suscribe a las manifestaciones de la vicealcaldesa de Somos, Ana Taboada, quien ha asegurado que se trabajará para que la ciudad tenga los mejores presupuestos. Eso indicaba hoy el concejal de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos.
La suscribo total y absolutamente. La gente lo que espera de nosotros son acuerdos, compromisos y beneficiar a la mayoría de las clases sociales que fueron las que han depositado en nosotros la gran esperanza de un cambio en Oviedo, aparte de las manos limpias.
El Ayuntamiento Betense ha decidido prorrogar por 5 años el contrato de los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras, que incluye también el servicio de grúa y que tiene adjudicada la empresa FCC. No renuncian a la municipalización, pero en la actualidad no se puede acometer ese sistema porque resultaría muy costoso para el Ayuntamiento, además de poner en incertidumbre los casi 400 puestos de trabajo de ese servicio. Por otra parte, la prórroga permitirá ahorrar al Ayuntamiento más de 2,5 millones de euros. Ana Rivas es la concejal socialista de Servicios Básicos.
Cuando acabe esta prórroga de 5 años, el Ayuntamiento de Oviedo se habrá ahorrado 2,587,605, es decir, casi 2,6 millones de euros por hacer la prórroga, manteniendo el mismo servicio en la grúa y aumentando nuestros servicios municipales.
El asunto de las terrazas de los hosteleros de Oviedo sigue levantando polémica. Muchos profesionales del sector han decidido no respetar la nueva ordenanza que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero. De ahí que se expongan ya a ser sancionados. Los inspectores municipales destinados para ese menester pedirán la retirada y en caso de negarse a ello los hosteleros serán sancionados. Iván del Páramo, concejal del Ayuntamiento de Betense.
Sí, la propia ordenanza ya las divide en 3 tipos, ¿no? Las leves, las graves y las muy graves, que las leves irían hasta 350 euros y las muy graves irían hasta los 3.000 euros de sanciones.
El presidente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha destacado hoy el aumento del pequeño pero importante en la propuesta cercana a 11 millones de presupuesto de su departamento para 2016, con una apuesta concreta en la descentralización de la actividad cultural. Entre esas partidas destaca la cuantía de 700.000 euros destinada al Museo de Bellas Artes. Lo ha anunciado Sánchez Ramos coincidiendo con la presentación de la programación del Festival Danza Oviedo, que estará conformada por 6 actuaciones que se inaugurarán con la representación de Silicon Valley Ballet el 13 de febrero. La novedad de este año, la incorporación de música en vivo. Cosme Marina, director artístico.
Habitualmente la danza se viene haciendo por razones de coste con música grabada o pregrabada, pero nosotros ya la mitad del Festival de Oviedo se hará con música en vivo. Esto es muy importante y creo que es un camino que marca también la excelencia del festival.
Este lunes llega a Avilés el espectáculo musical infantil Magical 2, una cita para toda la familia que se podrá disfrutar en la Plaza de Álvarez Acebal a partir de las 6:30 de la tarde. Magical 2 es un musical lleno de magia que en el que se hace un repaso por los clásicos de Disney. El Teatro Filarmónica acoge hoy en Oviedo, dentro de los lunes de cine, la proyección de la película brasileña Una Segunda Madre, de Ana Muyalar, que abre el ciclo de la cuarta muestra de cine y derechos humanos. Y todo está ya dispuesto para mañana martes a las 6:30 comienza la cabalgata, cuyo séquito tendrá o saldrá de la calle de Independencia. Serán más de 1.300 personas las que acompañan a sus majestades los Reyes Magos durante el recorrido. Cielo cubierto, llueve, temperatura de 12 grados en Oviedo, 14 en Avilés, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa ahora la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.